la mafiosa ti intervista, capisci?
Estábamos escuchando Padam Padam de Kylie Minogue y ahora sí, es el momento de la entrevista mafiosa. Vamos a hablar con Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia. Luciana Picker, todo tuyo.
Hola Tania, ¿cómo estás?
Luciana, un gustazo, muy bien, agradecida por esta invitación a tu programa y bueno, a compartir contigo unos minutos.
Claro, Tania, bueno, pudimos compartir en este foro que le contábamos a la audiencia del programa que se celebró en Bruselas en relación al foro de la Unión Europea y América Latina en la previa, digamos, de los presidentes, que lamentablemente ahora en mayoría podemos hablar en masculino con la sociedad civil, ¿no? Y participamos justamente de una mesa, ¿no?, sobre igualdad de género, con una declaración de organizaciones, redes y plataformas de la sociedad civil y sindicales de América Latina y del Caribe en relación a este foro que se realizó en Bruselas el 13 y el 14 de julio, y vos hablaste de muchas cosas, pero entre otras también de la redistribución, ¿no? Una palabra que en América Latina la conocemos, en Europa suena menos, pero que justamente también tiene que ver con la redistribución entre lo que se llevan de América Latina y lo que queda para América Latina, ¿no? ¿Cómo sentís que se pueden establecer relaciones con la Unión Europea, ¿no?, que se salgan del foco de Estados Unidos, de China, de Rusia, y que, sin embargo, no vengan a por nuestros recursos naturales, sino que redistribuyan esos recursos?
Sí, Luciana, yo creo que puntualizas muchos temas de gran importancia y que definitivamente y lamentablemente...
A ver ahí.
Hola, hola.
Ahí se cortaba lo que decía Tania, que la estábamos escuchando, ¿no? Un montón de temas que se hablaban y que se podían decidir. Y en muchos casos, ya hablamos, ¿no? De justamente ahí, Tania, retomamos entonces de lo que además está pasando hoy en el norte argentino en medio de una represión por la protesta social, por un cambio en la constitución de Jujuy, pero que tiene que ver con el litigio del litio, esa palabra clave, ¿no?, en Bolivia y en Argentina hoy.
Sí, ahí ya te escuchamos. Disculpa, Luciana, la conexión acá.
Está, sí, bueno, me avisas. Sí, te decía, importante lo que tú comentabas y mucho más planteando qué significa y qué implica esta relación entre América Latina y la Unión Europea y cómo nosotros planteamos desde sociedad civil algunas propuestas. Básicamente, este acuerdo entre la Unión Europea y lo que es la CELAC, que además ustedes en la Argentina han estado como anfitriones de la CELAC a principio de año, es cómo se plantean los gobiernos latinoamericanos y europeos, cómo fortalecen o no relaciones comerciales, y también en el marco de estas relaciones comerciales responden a compromisos internacionales en relación a los derechos humanos. Entonces, básicamente, y una crítica que hacíamos es que este encuentro entre la EUCELAC estaba concentrándose prioritariamente en una agenda de inversiones, en una agenda comercial. Y lo que decíamos justo en este panel de sociedad civil era decir, ojo, porque una inversión y las inversiones en términos energéticos, digitales y de infraestructura, que es en donde se quieren concentrar, tiene un impacto profundo en la vida de las personas, que puede impactar a favor o puede impactar en contra. Es decir, puede cerrar brechas de desigualdades económicas, laborales, en nuestro cotidiano, ¿no? O las puede cerrar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y tomando en cuenta aquello, una de las consideraciones que decíamos es que en los países, tanto en Europa como en América Latina, el país está conformado por personas, y esas personas somos hombres, mujeres y las diversidades. Y que nosotros tenemos y aportamos a nuestros sistemas económicos, a nuestros modelos económicos, a partir, sí, de nuestras distintas formas de trabajo, tomando en cuenta que América Latina y Europa tenemos condiciones distintas. Y en esta nuestra América Latina, un trabajo fundamental y que hasta ahora no se retribuye, no se reconoce y no se redistribuye, hace a el trabajo de los cuidados, a ese trabajo que realizamos prioritariamente las mujeres y que profundiza una división sexual del trabajo en torno a estereotipos de lo que debiéramos hacer hombres y mujeres. Entonces, nuestro planteamiento va en cómo además estos acuerdos comerciales no profundicen aquello y tomen en cuenta medidas redistributivas, tanto en términos económicos, por decirles algo. Cuando una empresa viene, necesita mano de obra. Esa mano de obra somos hombres y somos mujeres. Pero no se reconoce, por ejemplo, el trabajo de los cuidados que prioritariamente realizamos las mujeres, pero que debieran hacerlo también los hombres. O condiciones para que cada vez más las mujeres que nos estamos capacitando muchísimo más, que estamos participando desde lo que son las STEM y demás, tengamos condiciones y las familias y también los hombres para dejar a los niños al cuidado de servicios de cuidado donde estemos tranquilos de dejarles, ¿no? O personas adultas mayores o personas con discapacidad, y pensar también en que estos acuerdos no profundicen la explotación laboral, ¿no? Que eso se suele ver, que muchos de nosotros ahora terminamos trabajando dobles, triples jornadas para que nos alcance el vivir el día a día, y mucho más las mujeres porque terminamos duplicando horas muchas veces por lo que hacemos en casa. Entonces, planteábamos desde esta mesa justamente que en el marco de las relaciones bilaterales entre Europa y América Latina, en todas estas en todos los temas de acuerdo y de agenda, se tomen en cuenta el cómo más bien cerramos brechas, promovemos la igualdad y la equidad y pensamos en medidas macro, micro y macro y microeconómicas que contribuyan a esto. Y un punto central en ese tema, como lo manifestaba, es hablar de cuidados, ¿no? Es hablar de promover sistemas de protección social de los cuidados, sistemas para la sostenibilidad de la vida.
Estaba pensando en concreto, Tania, ¿no? ¿Cómo traducimos esta palabra? En Argentina todavía, o sea, por supuesto hay una migración boliviana muy fuerte y todavía hay condiciones de trata, por ejemplo, en mucha población que trabaja en el campo, en plantaciones, y que por supuesto debería haber servicios de cuidado para que los chicos y las chicas no ni trabajen en esas plantaciones ni tengan que estar o sobrevivir a condiciones que no son dignas, ¿no? Eso incluso entre los países latinoamericanos mucho más, y hay inversiones de la Unión Europea que vengan a extraer algún recurso natural tanto de plantación como de energía, ¿no? Y entonces que esas condiciones de cuidado esté para las trabajadoras y las trabajadoras, y especialmente para sus hijos e hijas.
Sí, efectivamente, ese es un ejemplo en torno a, por ejemplo, esto, ¿no? Si es que vamos a hablar de desarrollo energético, uno de los puntos habla del biodiesel, ¿no? Y hace, por ejemplo, a todo lo que es constituir otro tipo de energéticos o la explotación de recursos naturales, como lo que está pasando ahora en Jujuy, ¿no? Y que esperemos y estamos también muy alertas en Bolivia cuando hablamos del triángulo energético. ¿Qué pasa?
Esos ¿Qué sería procesos, el triángulo energético y qué es la incidencia que tiene lo que pasa en Jujuy con el litio y con la relación con el gobierno de Bolivia? Sí. ¿O con la población boliviana?
Bueno, ustedes saben que hasta ahora la energía o las energías, mantener el calor, las estufas y todo eso ha venido desde los hidrocarburos. Pero se nos están acabando y el mundo además se está acabando también por eso, ¿no? Entonces se están buscando nuevas formas de energía, y una energía que se ha visto es el litio. Este triángulo energético, o este triángulo más bien geográfico, creo, son y quienes tienen la mayor cantidad de litio en el mundo: Bolivia, Chile y la Argentina. Actualmente ustedes están, y hay un conflicto en Jujuy que viene a que por la explotación del litio se está viendo de vulnerar derechos de pueblos indígenas y originarios, ¿no? Es que ese es el primer pasito. Y además impactar en todo lo que hace a políticas ambientales. Si es que, y no decimos, no somos puristas en términos de decir no desarrollo, no explotemos los recursos, pero tiene que haber justamente en estas políticas de explotación, en empresas que muchas veces no son las nacionales las que hacen esto, sino internacionales, y ahí viene este acuerdo entre América Latina y Europa, porque te dice, bueno, Europa tiene las empresas, ha desarrollado estrategias, etcétera, entonces nosotros venimos como empresa, explotamos esos recursos y planteamos en el marco de ese acuerdo económico otras políticas de mitigación, por ejemplo, hacia lo que es el cambio climático y demás. En esas otras políticas está justo todo esto que decíamos, la trata, el tema migratorio, a quiénes se contrata, qué condiciones se les da en sus contratos y qué condiciones se da en términos de respetar los derechos laborales y los derechos humanos en general, ¿no? Y mucho más cuando estamos explotando recursos en lugares donde hay poblaciones indígenas, a las cuales además se les tiene que consultar, tiene que haber una consulta previa, etc. Entonces, dentro de esto que es, que parece tan, tan grande, esas acciones y esa empresa tiene incidencia en la vida de las compañeras y los compañeros que viven en la comunidad. Desde los temas económicos en torno a que genera todo un movimiento, ¿no? Desde el hecho de decir, si es que, ¿qué tipos de servicios se plantean? ¿Quiénes van a ir a trabajar? ¿A quiénes? ¿Cómo se reconoce esos trabajos? Y ahí es que desde sociedad civil decimos, en este tipo de acuerdos, se tiene que poner en el centro primero la sostenibilidad de la vida. Y la sostenibilidad de la vida viene justamente de decir, todos y todas somos responsables de sostener la vida, de reproducir la vida, de reproducir el capital social, ¿no? Sin embargo, esta nuestra sociedad patriarcal, capitalista, colonial, le pone a las mujeres prioritariamente como responsables de ese sostener vida, que es a partir de la cocina, la limpieza, el cuidado de los niños y demás, y ese trabajo ni se reconoce, ni se distribuye, ni se corresponsabiliza. ¿Cómo se puede hacer esto? A partir de poner sí, un servicio, un centro infantil, un centro de cuidado al adulto mayor, un centro de cuidado a la persona con discapacidad, un centro donde las mismas personas puedan desarrollarse en sus capacidades, en términos del autocuidado, ¿no? Que más o menos en los países de Latinoamérica este término tampoco se usa bien, ¿no? O que efectivamente siempre somos las mujeres las grandes perdedoras en relación a esto. Entonces, es también en función a estos acuerdos, ¿no? Que los países, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia y demás, la mayor cantidad de los recursos para que después esos recursos pasen a los territorios y a nutrir y a solventar necesidades estratégicas salen de los recursos naturales. Entonces, si salen de ahí, es cómo se van a redistribuir esos recursos y qué se va a ir a priorizar. Pero además, cómo generamos, para que no nos terminemos de comer esos recursos, políticas internas también, ¿no? Fiscales, por ejemplo, redistributivas para solventar aquello y poner también en alto el que nuestra población migrante, que hay muchísimos migrantes en Europa latinoamericanos, tengan también condiciones para desarrollarse en ese aspecto.
Por último, Tania, te quería preguntar, en Argentina conocemos poco el compromiso de Buenos Aires, que se firmó el 11 de noviembre, en el compromiso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, que se pedía que los presidentes firmen un pacto de cuidados entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea en base al compromiso de Buenos Aires. ¿Qué es este compromiso de Buenos Aires y por qué es tan importante también para Bolivia?
Bueno, el año pasado, en noviembre del año pasado, la Argentina ha congregado a la América Latina y a parte de países de Iberoamérica, porque, bueno, cada 3 años existe una reunión de lo que son los países de América Latina y Iberoamérica que congrega y que construye una agenda en torno a los temas de género, ¿no? Que es la Comisión Económica de la Mujer. Y es el encuentro regional en estos temas. En función, y todos que sabemos, creo, el COVID nos ha planteado unos retos al mundo entero, ¿no? Y en América Latina lo hemos visibilizado, que es justo el cuidado, ¿no? Nos hemos puesto y se ha visto que hay una crisis de cuidados y que esa crisis de cuidados impacta prioritariamente en la vida de las mujeres, si bien también en algunos casos hombres, porque efectivamente se limita a los hombres esta subcapacidad de paternar, de desarrollar su emocionalidad, porque hay una noción de que el hombre debe ser macho, fuerte y duro y no debe expresar emociones, y eso tiene un impacto diferenciado. Entonces, bueno, en la Argentina hubo esta reunión de los gobiernos, donde participamos mucho de sociedad civil, donde se planteó trabajar en un acuerdo regional en torno a superar esta crisis de cuidados. Y esta crisis de cuidados y de sostenibilidad de la vida habla justamente de eso. ¿Cómo hablamos de desarrollo en nuestros países si no ponemos el foco al desarrollo de las personas? ¿Cómo hablamos en nuestros países de fortalecer nuestros sistemas económicos si no fortalecemos a quienes al final hacen mover esos sistemas económicos o la empresa o lo que fuese, ¿no? Con temas de inflación, etcétera, etcétera. Entonces, en este encuentro, los países acordaron un compromiso, por eso se llama el Compromiso de Buenos Aires, que responde además a compromisos internacionales, etcétera, pero que se pone en el centro las políticas o la vida de las personas, las políticas de cuidado, ¿no? Y ahí este acuerdo se constituye en el acuerdo regional más grande en el que se dice vamos a sumar esfuerzos para mejorar estas condiciones en distintos ámbitos, en temas económicos, en temas de servicios, recuperar prácticas culturales, y que esto tiene que ver, por ejemplo, también con los temas migratorios, también con los temas de salud, educación, lo cultural, ¿no? Entonces, es un ejemplo, y de hecho es el instrumento de avanzada en el mundo, porque consideramos distintas dimensiones, ¿no? Entonces, este documento nos ha marcado una hoja de ruta, le marca una hoja de ruta a los países en Latinoamérica para que puedan desarrollar internamente políticas, programas, proyectos y asignarle recursos a cumplir con esta meta. Y que eso se alinee además al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
Bueno, Tania, muchísimas gracias. Desde lo que se puede hacer en los acuerdos con la Unión Europea hasta la importancia de juntarse para hablar y de este compromiso de Buenos Aires que se firma el año pasado y que hoy es un emblema para América Latina para resaltar los cuidados. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Recordamos que hablamos con Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Luciana. Encantada de participar en tu programa y bueno, atenta a cualquier otra convocatoria. Un saludo a todas y todos.
Por supuesto, muchísimas gracias, Tania, un beso muy grande.